Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Egunon, eta ongi etorria guztioi. Pues vamos a iniciar la sesión de hoy. Soy Xavier Aizpura y me corresponde presentarles a los ponentes de hoy, que son de izquierda a derecha, Maruja Gutiérrez, Rafael Rivera y Begoña Gutiérrez. Bueno, la cuestión, el tema de hoy sería tratar hacia dónde caminan los telecentros. Ese es el título de esta última mesa redonda del quinto congreso de telecentros y redes de telecentros. Y es una pregunta que no tiene una fácil respuesta. Internet está modificando la forma de relacionarse la administración con el ciudadano. Todas las administraciones iniciaron hace años planes de alfabetización digital, previendo la llegada de esta nueva revolución que supone Internet. Se crearon los telecentros públicos y se pusieron en marcha multitud de planes locales, regionales, nacionales o de nivel europeo para la formación de los ciudadanos en la red de redes. Hoy en día, todas las administraciones públicas están realizando grandes esfuerzos para mejorar e impulsar planes específicos para el acceso a la información y para generalizar las nuevas tecnologías y su uso en todos los órdenes económicos y sociales. Todo ello con un objetivo, que es la mejora de la competitividad de empresas y el bienestar de la ciudadanía. Pero también ahora seguimos comprobando que la brecha digital existe, que el diferencial nuestro con Europa en el uso de Internet es bastante notorio, y eso nos lleva a la necesidad de plantear esta reflexión en esta materia. De modo que estas son las preguntas que planteamos al debate de hoy. Esto es, si se han cumplido o si han cumplido los telecentros públicos de formación en Internet con los objetivos pretendidos, si, cuál es el nivel de éxito de estos telecentros y básicamente hacia dónde van a caminar en el futuro próximo. Para analizar desde el presente la perspectiva de futuro de la alfabetización digital, desde el plano institucional, tenemos con nosotros, tal como os he comentado, a Maruja Gutiérrez, a Rafael Rivera y a Begoña Gutiérrez. Maruja Gutiérrez es arquitecto urbanista. En su larga trayectoria profesional ha sido, entre otros cargos, jefe del Centro de Información y Documentación del Área Metropolitana de Madrid, y en la Comisión Europea, donde actualmente trabaja, ha sido jefe de la Unidad Central de Publicaciones de la Dirección General de Información y Comunicación, Política Audiovisual y Cultura. Actualmente es directora de la Unidad de Innovación de la Dirección General de Educación y Cultura y responsable del diseño y puesta en marcha de la iniciativa e-learning en cooperación estrecha con la Dirección General de Sociedad e Información. Maruja, tienes tú la palabra.
Muchas gracias. Buenos días, se oye, ¿no? Muchas gracias por invitarme aquí. Tengo una presentación que no sé cómo. He traído algunas estadísticas que creo que siempre facilita el ver las cosas. Mi trabajo en la Comisión Europea en estos últimos 5 años, a partir del famoso Consejo Europeo de Lisboa, ha sido desarrollar la política de nuevas tecnologías para la educación y la formación, en la que los telecentros juegan un papel importante. Y mi ilusión al venir a este congreso es que España, en este tema de los telecentros, es un país muy avanzado, con unas innovaciones y con unos sistemas de servicio en muchas regiones autonómicas de gran interés. Si empiezo por el principio, en el Consejo de Lisboa se habló de algo que se llamaba las nuevas competencias básicas, que deberían ser accesibles a todos los ciudadanos, para los ciudadanos jóvenes que están en este momento en su periodo de estudio escolar. Habría que incorporarlas en el currículum escolar, pero también hay que ofrecerlas a los adultos como una parte del aprendizaje a lo largo de la vida. Y este es el modelo, en esta necesidad en la que se basan los telecentros. Desde el principio se dijo que son responsabilidad de las administraciones públicas, pero se hace también una llamada fuerte a la responsabilidad social de las empresas. 5 años después se ha avanzado en la definición de estas competencias básicas. Este, si me permiten ustedes la anécdota, pero este es un tema frecuente de nuestro trabajo en Bruselas, intentar llegar a una comprensión común, compartida, de lo que son estas nuevas competencias. Y se acaba de presentar este año una comunicación que me parece importante, porque estas competencias clave de alguna manera incluso replantean lo que son la función de los sistemas de educación y formación en la sociedad. Una de estas competencias es la competencia digital, definida como un uso seguro, y aquí querría hacer una aclaración. Cuando se dice seguro, se suele pensar en seguridad en otro contexto. Uso seguro, uso confiado, uso con una cierta competencia de uso y con un espíritu crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, para el ocio y para la comunicación. Y este también es un cambio importante, porque algo que se le ha reprochado al Consejo de Lisboa es un enfoque puramente económico, y se hablaba mucho de las competencias digitales para las empresas, para una fuerza de trabajo más calificada. Pero creemos que va mucho más allá. Y el uso de los ordenadores es una parte importante, pero no se limita, por supuesto, y no tengo por qué insistir en esto a todos ustedes, no se limita la competencia al uso de los ordenadores, sino a qué se hace con ellos, y se le presta cada vez más atención al aspecto de comunicación. Decía al principio ofrecerlos, introducirlos en el currículum escolar, y muy rápidamente, esta es una evolución, un gráfico de la evolución entre el 2000 y el 2003, y está claro el progreso fuerte. De hecho, se puede decir que las escuelas europeas prácticamente al 100% están conectadas a Internet. En el año 2000 era interesante ver la importancia que se le daba al uso de las TIC, y en España no era de los países que se le daba más importancia, pero en casi ninguno. Parece mentira que hace solo 5 años había, sobre todo en el sector de educación, todavía un debate fuerte de si se utilizarían o no. Esa opción de o no ha quedado descartada, y por ello se creó, fue otra de las propuestas del Consejo de Lisboa, un plan de puntos de acceso público a Internet. En el año 2001 solo teníamos datos de 10 países que estaban empezando muy activamente esta política de puntos de acceso público, es otra manera de decir telecentro. 5 años después, en lo que quería centrar mi exposición hoy es que el progreso ha sido enorme, ha sido brutal, pero lo que se llama la brecha digital está ahí. Y muy rápidamente, los factores distintos en los que podemos considerar esta brecha digital: hay un aspecto de género, claro, las mujeres lo usan menos que los hombres. Hay una brecha digital importantísima, quizás la más importante de todas, en el tema edad, y además es particularmente importante porque la demografía, la evolución demográfica de Europa es hacia una población envejeciendo rápidamente, y tocaré esto brevemente al final. También en el tema de empleo, quizás porque mucha gente tiene la posibilidad de acceder a los recursos informáticos en el puesto de trabajo. Por supuesto, una gran diferencia en el nivel de educación. Las universidades fueron uno de los primeros componentes de la sociedad que estaban plenamente conectados a Internet. Y luego también hay una importancia clara de la densidad de población. Decir rural quizás sea una exageración en muchos sitios en Europa, pero la densidad de población también dificulta, naturalmente, el acceso a Internet. Pero lo que es más importante en esta evolución de la brecha digital es que está creciendo, no se está reduciendo. Si ves la del grupo de edad, que decía, es la más importante, no es que crezca mucho, pero ahí la brecha se está abriendo. Y si vamos al nivel de educación, también. Hay otras evoluciones más positivas en el regional. Esta es una clasificación muy de Bruselas, pero supongo que ustedes todos la conocen, las regiones objetivo 1 o no, objetivo 1. Y aquí la brecha también se mantiene. Y por último, para acabar con una cosa positiva, sin embargo, en el tejido empresarial, las pequeñas y medianas empresas, que se pensaba al principio podrían ser uno de los mayores beneficiarios de un recurso de formación, sobre todo, porque mi punto de vista siempre es el de la formación, Se está cerrando ahí un poco la brecha. Desde el año 2000 también el concepto de acceso a las competencias digitales ha evolucionado mucho. En el 2000, como acabo de enseñar, hablábamos de puntos de acceso público a Internet. Era más que nada una concienciación a la población, especialmente a los grupos desfavorecidos, de que existían estos nuevos recursos. En el Plan Europa 2005 ya se hablaba del e-gobierno y del desarrollo de servicios públicos en línea. Y ahora, cuando estamos diseñando las políticas para la segunda, hacia el año 2010 y más allá, se está hablando claramente de inclusión digital. Desde el punto de vista de la administración pública, es la capacitación de los ciudadanos para el uso de las tecnologías de información y comunicación y del e-gobierno. Porque también está claro que los servicios públicos disponibles en línea están aumentando a una velocidad considerable y en este tema España va bien. El uso de servicios en línea también está aumentando y a una rapidez considerable, sobre todo por parte de las empresas, pero también hay servicios a particulares, como por ejemplo los viajes, en los que el uso se está disparando. Una tipología general de telecentros en la Unión Europea es difícil porque Europa es muy rica, es muy diversa y en cualquier cosa que se hable de ella hay un número enorme de modelos. Atendiendo unos parámetros básicos, según la gestión pública-privado mixta, se hablaba mucho en Lisboa de los partenariados públicos-privados y se sigue hablando, porque sobre todo efectos de formación para el trabajo parece, cuando se analizan teóricamente, por lo menos parece que sería la fórmula la más adecuada. Y ahora se acaba de presentar en la Comisión una nueva comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas, en la que se desarrolla más este tema con vistas a la formación. Según su localización, también hay aquí un fenómeno interesante porque algunos Estados miembros optaron por tener edificios locales con dedicación exclusiva para que fuera algo distinto, algo con una personalidad propia. En muchos otros se han utilizado servicios existentes. El primer servicio telecentro que yo vi estaba en la comuna de Bolonia y estaba a la entrada del ayuntamiento. Había un servicio para que los ciudadanos aprendieran a utilizar el correo electrónico hace ya mucho, mucho tiempo. Lo que he puesto en rojo es el modelo predominante en Europa. Entonces, el apoyar los telecentros en las bibliotecas públicas es algo que es muy frecuente, sobre todo en el norte de Europa y en Inglaterra. Y según su función, también hay una gama muy amplia, desde la formación a la competencia digital exclusiva, a toda una serie de funciones, entre las que la de animación social es muy importante. Y ahí, por ejemplo, hay muchos, por citar un caso, los clubs de ordenadores en Irlanda, que se dirigen sobre todo a los adolescentes, a los 14, 18 años, para que sigan integrados socialmente en una edad que es muy, muy difícil de transición al trabajo. Y también se está haciendo ahora un esfuerzo importante, sobre todo en países que tienen mucha inmigración como Alemania, utilizar los telecentros para la integración social de colectivos inmigrantes. Hay una manera de decirlo un poco brutal que dicen los suecos, pues las inmigrantes, madres solteras y de color, son el grupo más desfavorecido de población y hay toda una atención especial de actividades en telecentros dirigidas a ellas. El porcentaje de hogares con conexión a Internet está creciendo muchísimo y esta diapositiva no es muy reciente y además es muy difícil medir la penetración real y lo va a ser aún más ahora que se llega a la convergencia y que hay esta famosa oferta triple de acceso a servicios a través de un solo proveedor. En fin, el tema comercial no es el mío, pero es algo que está creciendo muy rápidamente y que parece que va a crecer mucho más y no se nos puede olvidar en este aspecto la llegada ya próxima de la televisión digital. Esta diapositiva la traigo porque había una pregunta muy interesante en la documentación que recibí para el Congreso, que es, ¿tienen los telecentros una posibilidad cuando todos los hogares estén conectados a Internet? ¿Hay una razón de ser para los telecentros? Y es una pregunta que nos estamos haciendo mucho en Bruselas. Uno de los aspectos interesantes que tiene el trabajo en Bruselas, quizá el más interesante, es que hablamos todo el tiempo con los distintos países europeos y estamos expuestos a una riqueza de puntos de vista y de experiencias considerables. Y yo creo que hay acuerdo en lo que digo aquí, en el aprendizaje como un proceso social. Y esto es algo que tenemos que repetir todo el tiempo, no solo para Telecentro, sino a nivel escolar. Hay una especie de idea errónea de que la educación que, digamos, estamos predicando es una persona sola delante de su ordenador, y para nada, ese es el modelo. La necesidad de servicios de orientación, muy, muy importante, si se quiere que la población adopte estas nuevas tecnologías, porque también hemos llegado a un momento en el que la disponibilidad, el acceso, digamos que está conseguido. El Internet está ahí y en realidad con un poco de interés hay poca gente que esté verdaderamente excluida. Sin embargo, un buen uso necesita una ayuda, necesita una guía, una orientación, sobre todo en grupos con necesidades especiales. También hay los minusválidos, por ejemplo, es uno de los sectores de la sociedad en el que las tecnologías de información y comunicación han probado ya que pueden ser muy útiles, pero también necesitan un apoyo y una integración social. Y, por último, como decía, la inclusión digital como un vector importante, mucho más importante de lo que parece a primera vista, de inclusión social. Hay veces que no nos damos cuenta a la velocidad que evoluciona la oferta tecnológica, cómo se va convirtiendo en algo tan importante como la lectura o la escritura. Votar se está pasando a un proceso electrónico muy rápidamente. Los sistemas de salud se tienen ya una componente informática, la han tenido siempre, pero ahora también desde el punto de vista del usuario, muy importante, para el que hace falta estar preparado. Y no sé cómo voy de tiempo, pero no veo señales. 30 segundos. si puedo resumir en una sola gráfico nuestras conclusiones en este momento sobre la evolución de la competencia digital a nivel europeo, hay unos aspectos muy importantes, que es el primero, que ya he mencionado, la evolución demográfica. Una evolución demográfica rapidísima hacia una población europea envejecida. Y si se quiere lo que llamamos un envejecimiento activo y que la población siga en su casa tanto tiempo como sea posible, la formación o la competencia digital es cada vez más importante, porque hay muchos servicios, hay mucha compañía, hay mucha, incluso temas de monitoreo a distancia. Y ahí, si puedo citar una vez, si me puedo permitir citar los servicios de salud de Andalucía, hay una serie de experimentos muy avanzados en una población que no es estadísticamente la más avanzada de Europa, y sin embargo están recibiendo una acogida muy buena y parecen tener un potencial enorme de calidad de vida, que es a lo que vamos. Luego son los flujos migratorios, y aquí hay también un problema muy importante. Hay una discusión abierta en todos los países, sobre todo los que tienen muchos emigrantes, porque hay un aspecto que es la formación al país de acogida, pero hay otro aspecto que es también el mantener las relaciones con el país de procedencia. En nuestro servidor de la Comisión en Europa, cuando lo abrimos, fue curioso, pero un grupo que vino rápidamente en línea eran los estudiantes europeos en Estados Unidos o en Australia. Hay una capacidad de conexión que también habría que potenciar, las relaciones de Europa con el resto del mundo, que es la famosa globalización, que no solo es económica, hay un aspecto cultural que es tan importante o más como el de la globalización económica. Y esta evolución general, que es mucho más importante que lo que acabo de decir, pero en la que estos aspectos parecen merecer una atención especial en el tema de las nuevas tecnologías, hay nuevas necesidades de formación, por ejemplo, los nuevos sistemas de acceso y de uso de contenidos digitales, la música, que está llegando tan rápido, pero también otros servicios. Ayer oí por la radio en Bélgica, la radiotelevisión belga ha pasado al podcasting, y a partir de ahora se puede uno abonar y recibir las noticias, los deportes, lo que se quiera, y oírlos en el reproductor, que sea MP3, cuando se quiera. Y esto también presenta unas perspectivas muy ricas desde el punto de vista de la educación. Luego hay los nuevos servicios digitales, empezando por el de la salud, pero por supuesto la educación, la administración pública, el comercio electrónico, los servicios, empresas. A nivel social, y un aspecto que nos interesa mucho destacar, es el uso como medios personales de interacción y de comunicación. Hay estudios que parecen llegar a la conclusión de que las personas que usan Internet no son una especie de autistas, como se pensaba al principio, sino, por el contrario, personas más conectadas. Es una forma diferente de conexión que tiene sus ventajas, pero que tiene sus inconvenientes, y a la que en cualquier caso es importante prestar atención. Hay una evolución tecnológica muy rápida, la ubicuidad, el que prácticamente ahora estamos conectados con las redes de wifi, se está conectado en todas partes, y esto aumenta la accesibilidad mucho. La personalización, una tendencia que se está hablando mucho en educación, es la de los espacios personales de aprendizaje, el que en una pequeña llave de memoria se puede tener uno su espacio personal de aprendizaje con documentos, con su portfolio, con su especie de currículum digital personal. Ahí también hay un tema muy rico. Y por último, y muy importante, la ética y la normativa en las redes digitales. Desde el punto de vista del comercio electrónico y del acceso a contenidos, el tema de los derechos de autor es un tema muy importante, pero también aspectos éticos generales y, sobre todo, para la gente joven que vive inmersa en un mundo digital y en el que muchas veces no se han desarrollado todavía los mecanismos de alerta, de responsabilidad, de actitud crítica que sí existen en otros medios más tradicionales. Pues esto es todo. Si luego hay preguntas y puedo contestarlas, estaré encantada de hacerlo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por haberme invitado aquí.
Pues muchas gracias, Maruja. Y las preguntas las dejaremos para el final de ese turno de presentaciones. Decíamos que tenemos también con nosotros a Rafael Rivera, que es ingeniero de telecomunicaciones. Su trayectoria profesional se ha ido desarrollando a lo largo de 16 años en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones. Hoy es director corporativo de operaciones de Red.es, la entidad pública adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el fomento de la sociedad de información. Es responsable de la definición y ejecución de las diferentes actuaciones promovidas por Red.es para el fomento de la sociedad de información en España. Entre ellas cabe destacar los programas de educación, inclusión, sanidad, justicia, la gestión de los dominios .es y el centro de alerta temprana antivirus. Pues tienes la palabra.
Muchas gracias, Javier. Y en primer lugar, buenos días a todos y agradecer también al Gobierno Vasco y a la organización el que podamos estar aquí presentes hoy, que es especialmente grato para nosotros porque desde ya hace 4 años hicimos una apuesta muy fuerte dentro del Ministerio de Industria y de Red.es por los telecentros como una herramienta muy buena para llegar a la población y extender la sociedad de información en nuestro país. En estos 3 años hemos ido aprendiendo y hemos ido modificando nuestro mensaje respecto a cuáles creíamos que eran las claves en este mundo tan complejo de los telecentros. Empezamos con la infraestructura, después enseguida nos dimos cuenta que también había un problema de confianza de los ciudadanos hacia esta infraestructura, hacia estos servicios. Después nos dimos cuenta que el punto clave era la utilidad. Lo importante no es desplegar infraestructuras ni infraestructuras de calidad, sino conseguir que sean útiles para los ciudadanos y para las empresas. Sin la utilidad, esto no sirve para nada. Y por último, ahora estamos buscando modelos de sostenibilidad, porque todo esto tiene sentido si conseguimos que perdure en el tiempo. Y es difícil que las administraciones públicas puedan invertir años y años y años en una situación de estas características. Por eso la sostenibilidad llega un momento que también es muy importante. Nosotros empezamos trabajando ya hace más de 3 años en este campo y cuando nos planteamos qué es lo que podíamos hacer aquí, cómo podíamos ayudar al resto de administraciones, comunidades y corporaciones locales, pues lo primero que quisimos era atacar el problema de la brecha digital. Entonces, brecha digital, en nuestro caso, nos centramos en el mundo rural. Vimos, y aquí hay algunos datos, que en España, sobre todo hace ya 3 años, ahora la situación ha cambiado, pero no tanto como parece, había más de un 70% de los municipios que no tenían ningún acceso a banda ancha, muchos de ellos ni siquiera a banda estrecha. Eso dejaba fuera a más de 5 millones de ciudadanos, y era un problema que queríamos resolver. Y por eso pensamos en lanzar una actuación que permitiera dotar de un acceso de calidad a través de un telecentro a estos millones de ciudadanos de forma que pudiera acelerarse su implantación a la sociedad de la información, que no tuvieran que esperar a que las operadoras vieran rentabilidad en estas zonas y tardaran años en llegar, sino que lo tuvieran a la vez que lo podían tener la gente de zonas urbanas. Entonces, el primer problema que nos planteamos fue cómo vamos a desplegar estos miles de puntos en ubicaciones muy aisladas y en muchos casos de difícil acceso. Primero, no había acceso. Ese era el primer gran problema que nos encontramos. Y ahí pues nos planteamos en lanzar un gran concurso a nivel nacional de conectividad en base a satélite, que era la única que estaba accesible en estos pequeños lugares. El volumen permitía poner a disposición de estos lugares esta tecnología a un precio, digamos que razonable. Había que atacar el problema de dispersión geográfica y si queríamos actuar de forma rápida, la única manera era conseguir una solución homogénea y rápida de instalar de una forma sencilla en centros rurales de muy diversas características. Es decir, llegábamos a un pueblo y no sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar. Entonces teníamos que buscar soluciones homogéneas, robustas, sencillas, flexibles, con una gestión remota, porque es muy difícil llegar a estos sitios, y si queríamos dar calidad era importante que fuera una centralización de los servicios de soporte, y luego apoyarnos en las distintas instituciones para relacionarnos con los ayuntamientos. Nosotros no podíamos hablar con miles de ayuntamientos, para nosotros era algo imposible. Entonces, por eso nos apoyamos en la FEM, en las comunidades y en las diputaciones, para poder tener la capilaridad que necesitábamos. Bueno, yo creo que la actuación en este sentido fue un éxito. Nuestro objetivo era desplegar 200 telecentros al mes, nunca lo hemos conseguido. La complejidad de llevar un telecentro a un pequeño pueblo es muy grande, nos cuesta mucho contactar con la gente, hay muchos problemas en invierno, pero con todo sí nos hemos acercado a esa cifra que nos marcamos como objetivo de 200 y hemos mantenido una media en torno a 100, que nos lleva a que hoy más de 2.000 telecentros están ya instalados en los pequeños pueblos de España. Si a esto sumamos actuaciones también en bibliotecas, hoy estaríamos hablando de más de 4.000 instalados gracias a este conjunto de actuaciones. Ahí ves un mapa, están por toda España, pero sobre todo distribuidos en las zonas más rurales, como no podía ser de otra manera. El segundo punto que atacamos fue el de la confianza. Ahí veis la evolución del número de usuarios que tenemos. Es un crecimiento que se nos está disparando. La cifra que veis ahí en la gráfica era de diciembre, 174.000. Hace 10 días la actualicé con 220. Ayer miré y ya estamos en 230.000. O sea, estamos creciendo más de 1.000 usuarios al día. Si se mantiene esta tendencia, acabaremos el año superando el 500.000 de usuarios. Ya son cifras brutales, ¿no? Tienen un impacto hasta estadístico. Estamos hablando de un punto porcentual en el conjunto de la población española. Y estamos cubriendo ya a varios millones de ciudadanos con esta solución. Con lo cual, el resultado se ha conseguido. Pero esto nos está creando algunos problemas. Es decir, ¿cómo gestionamos todo esto con un coste razonable en un entorno tan complejo? Y al final paso rápido porque si no, pero sí quería contaros. A ver, esta es interesante. ¿Cómo lo hicimos? Pues con esa gestión remota que os comentábamos, nos ha permitido gestionar las infraestructuras de un modo eficiente. También tenemos un sistema de ISO 9000 con el objetivo de dar confianza al ciudadano y seguir manteniendo esa calidad. Hacemos encuestas periódicas y siempre dan estos resultados. Esta es una encuesta de hace un mes y siempre sale en torno al 80-90% de gente muy satisfecha. Esto es importante porque no es solo llevar un PC a un pueblo, sino garantizar que ese PC funciona y que la gente lo ve con una herramienta que está ahí y que no tiene, da problemas. Pero aun con todo, sí nos estamos encontrando algunos problemas como aparecen en esta gráfica reflejados. Ahora mismo tenemos un problema bastante grave con el ancho de banda. Si veis en estas gráficas, en la de abajo se aprecia especialmente, hay un tráfico tremendo entre las 6 y las 8 de la tarde. Por la peculiaridad de estos telecentros, muchos de ellos abren por la tarde, llevan un dinamizador por la tarde, y entonces el tráfico se acumula a esas horas y estamos teniendo unos problemas de saturación increíbles a esas horas de la tarde. Que bueno, cuando empezamos hace 3 años, pensamos que esto podía llegar a pasar y pensamos, será un éxito. Si pasa, es un éxito porque implica que se están usando. Pero ahora que no está pasando, pues la verdad es que tenemos un problema, ¿no? Y estamos viendo cómo resolverlo, pero no es fácil. Entonces, ¿por qué creemos que se ha producido esto? Pues mira, aquí tenéis una gráfica que yo creo que enseña el porqué de esta situación. Este proyecto tenía como objetivo el llevar una solución a los pequeños pueblos, a las zonas rurales de España, ¿no? Nosotros lo que apostamos era por incentivar la demanda, es decir, queremos que sea la gente la que demande el servicio y a partir de ahí esperamos que los operadores lleven una oferta de infraestructura poderosa a estos pequeños pueblos que si no se quedarían fuera. Pero es que claro, la demanda en muchos casos se nos ha disparado. Ahí tenéis una gráfica de algunos pueblos, en concreto de Soria, porque yo soy de Soria, siempre pongo pueblos de Soria. Pero bueno, ahí veis los 10 que o los que tienen más éxito, y es que hay casos tan curiosos como estos en los que hay más usuarios que habitantes, ¿no? Entonces, bueno, esos casos posiblemente son debidos a los veraneantes y demás, pero sí que es cierto que hay muchísimos pueblos en los que prácticamente la mitad o más de la población está usando el telecentro. Es decir, ¿y qué ocurre? Que es que el telecentro ya no da más de sí. Es decir, es el momento en el que los operadores deberían llegar y desplegar infraestructuras poderosas porque la demanda ya se ha creado. Es decir, ahora es el momento de que la oferta llegue a esos pequeños municipios, ¿no? Otra actuación que estamos lanzando de confianza es en la parte que llamamos dinamización. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es creando una red de 14 personas que van por las diputaciones, comunidades y ayudan a los dinamizadores a hacer sus actuaciones de la forma más eficaz posible. Lo paso muy rápido porque quiero entrar directamente en el concepto de utilidad. ¿Por qué no estamos enfocando ahora en la utilidad? Porque hemos visto en las encuestas que Internet no se usa no tanto porque la gente no sepa usarlo, porque le dé miedo, es porque simplemente piensa que no sirve para nada. Entonces, es una cosa curiosa que se piense así en un momento en el que prácticamente todos los servicios que están disponibles en el mundo real están ya disponibles en Internet y muchos más. Entonces, nuestra estrategia aquí es enseñar a la gente que Internet es útil, porque pensamos que esa utilidad producirá el uso. Yo aquí un ejemplo que pongo siempre es el de los móviles. Es decir, nadie ha enseñado a la gente a usar el móvil. Y el móvil no es que sea un dispositivo complejo, pero no es mucho más sencillo que un navegador. Un navegador, si lo pensamos, tampoco tiene una gran complejidad. Y sin embargo, el 90% de la población tiene móvil, porque ha detectado que es útil y ha aprendido a usarlo. Entonces, hay que enseñar a la gente que es útil. En los telecentros vemos que se nos produce este problema. Es decir, a pesar del número de usuarios tan alto, la tasa media de utilización sigue siendo baja. Está en torno al 35% y no conseguimos pasar un 10% de penetración en los pueblos. Por eso hemos lanzado este concepto de utilidad, este mensaje de utilidad, en el que estamos trabajando especialmente con el sector privado. Entonces, aquí lo que estamos haciendo a las empresas es decirle, mire, hemos creado un canal muy útil para que usted llegue a millones de ciudadanos a ofrecerle sus servicios. Por favor, ayúdenos a dar a conocer esos servicios. Hemos lanzado una invitación y un plan de actuación. Queremos firmar acuerdos con 70 instituciones. Ahí veis algunos logos de posibles instituciones. Y lo que queremos es crear un catálogo de servicios que hagan que la gente sepa que todo eso lo puede hacer desde el telecentro y en general desde Internet. Y lo que les pedimos a las empresas es que a cambio de esta red que hemos creado entre las administraciones públicas, que nos ayuden, que vayan allí, que expliquen a la gente. Que un ejemplo es el de Correos, que yo creo que un ejemplo de las cosas es mucho mejor. Firmamos un acuerdo que se firmó hace un mes aproximadamente, y Correos lo que está haciendo es, por un lado, formar a sus carteros rurales a través de la red de los telecentros, y es algo que ya está haciendo, ha puesto los telecentros a disposición de su red de formación, por decirlo así. Y a cambio lo que le estamos pidiendo es que sus carteros rurales expliquen a la gente todo lo que puede hacer en un telecentro de Correos. Pueden mandar telegramas, pueden mandar cartas, pueden mandar burofaxes. Muchos servicios que la gente no conoce. Lo que le decimos es que convierta el telecentro en una pequeña oficina de Correos. Incluso que pongan ahí señalética, que pongan un diciendo esto es una nueva oficina de Correos. Y así lo han publicado. Hemos abierto 4.000 nuevas oficinas de Correos virtuales, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que queremos dar. Queremos abrir supermercados, queremos abrir tiendas, queremos abrir universidades, que el telecentro se convierta de alguna forma en todo eso. ¿Qué nos va a permitir esto? La sostenibilidad, que es el último concepto. Para sostenibilidad ahí pensamos que tenemos que unirnos entre todos. Las redes de telecentros tenemos que hacer piña ahí para buscar soluciones. Tenemos que involucrar a más agentes y especialmente del sector privado. Tenemos que ofrecer más servicios desde los telecentros y a raíz de eso conseguir nuevas fuentes de financiación. Os lo paso muy rápido para terminar. Aquí hemos hecho un pequeño análisis de lo que podría costar un telecentro de los nuestros al mes, en torno a 500 euros al mes. Pensemos que son telecentros rurales en pueblos de media de 1.000 habitantes, es decir, no son grandes telecentros en zonas urbanas. Asumimos un coste de unos 500 euros al mes. ¿Cómo podemos subvencionar este coste? Pues hemos planteado en este caso tres fuentes de financiación. Una puede ser una propia actividad comercial del telecentro, es decir, el telecentro puede ofrecer sus servicios a los ciudadanos. Podemos empezar a cobrar por acceder al telecentro. Una cifra muy baja, 2 euros al mes, pero algo. Esto es una posible fuente de financiación. O podemos cobrar cuando hacemos una actuación más específica de formación, o cobrar a una pyme cuando necesita el telecentro para una cosa específica. Podríamos llegar a hacerlo. Hay una actividad social del telecentro que está ahí, no cabe duda, y que debería financiarse por parte de las administraciones públicas. Y debería haber una fuente de financiación, en cualquier caso complementaria, pública. Y finalmente lo que decimos es que si esto es un canal para ofrecer servicios a las empresas, también deberíamos poder pedir dinero a las empresas. Y aquí os doy algunas cifras. Empiezo por la de las empresas. En el último estudio que hicimos desde Red.es, vimos que aproximadamente el 30% de los internautas compran por Internet y tienen un gasto medio anual de 500 euros. Bueno, si asumimos que en la red de telecentros tenemos 150.000 usuarios habituales, vamos a tener medio millón a fin de año, pero habituales vamos a suponer que son unos 150.000, con que el 30% realice compra media de 500 euros, la compra media. Es decir, que respondan al perfil típico de Internet en estos momentos. Y tengamos un 20% sobre la comisión, porque es el canal, la tienda, es el telecentro, ya tendríamos cubiertos 125 euros al mes en los telecentros. Bueno, podemos llegar a 125, podemos no llegar a nada, o podríamos llegar a los 500. Es algo que nadie sabe, ¿no? Es un modelo que estamos explorando. Y el resto, pues tendría que venir de aportaciones públicas, bien locales o bien de otras administraciones, comunidades o administración central, o bien de una propia actividad comercial del telecentro. Os pongo un ejemplo, cobrarle 2 euros a 35 clientes. Tampoco parece una cosa descabellada, ¿no? Y eso nos daría otros 70. Buscando estas distintas fuentes conseguiríamos al final que esto fuera sostenible. Yo estoy convencido que si no conseguimos encontrar un modelo de sostenibilidad razonable, a partir de dentro de 3 o 4 años tendremos muchos problemas, porque va a ser muy difícil sostener una red pública de más de 6.000 o 7.000 telecentros por toda España. Y por eso estamos trabajando en buscar este modelo de sostenibilidad público o privado. Y el objetivo final, pues es el que ponía en el resumen de la ponencia, es que queremos convertir estos telecentros, estos especialmente de las zonas rurales, en lo que eran las tiendas de ultramarinos del pasado, ¿no? Era el sitio donde la gente del pueblo iba a satisfacer necesidades, a comprar, a obtener servicios. Es lo que queremos, que la gente de los pueblos a partir de ahora vaya a estos telecentros a comprar, a mandar cartas, a todo lo que necesite, a formarse, a hacer un curso, lo que necesite. Y que sean sostenibles. Ese es el mensaje también que tenemos muy importante. Gracias.
Muchas gracias, Rafael. Y para terminar este turno de presentaciones, contamos también con Begoña Gutiérrez. Es informática, socióloga y auditora informática CISA. Ha desarrollado su carrera profesional informática en distintas empresas y cargos, ingresando en la Sociedad Informática del Gobierno Vasco EGIE en 1985, donde, entre otros, ocupó los cargos de directora de asistencia técnica y proyectos y responsable del gabinete tecnológico. Hoy es directora de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco, responsable de canalizar toda la actividad relativa a las tecnologías de la información hacia principios de calidad, eficiencia, innovación y normalización en los servicios prestados. Begoña, tienes la
palabra. Buenos días a todos. En la presentación, en el motivo de esta mesa, es hacia dónde caminan los telecentros. Vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de las metas que ayer, por ejemplo, Luis Arroyo comentaba, que iban variando, pero que en definitiva hay que tener claras y que tenemos que tener bien visibles para saber hacia dónde tenemos que encaminarnos. Pero para hablar de futuro hay que saber cuál es el punto de partida. Hay que saber qué objetivos tenías cuando empezaste este camino, hacia dónde, o sea, dónde estás de esos objetivos, en qué situación estás, y entonces ver hacia dónde tienes que encaminar. Porque además yo entiendo que lo importante de estas reuniones es que compartamos experiencias. Eso también ayer salía muchas veces. Mi presente puede ser el futuro para otras experiencias de los que estáis aquí. Y al revés, algunas cosas de las que ya se están haciendo en otros telecentros pueden servir de experiencia y pueden servir de ideas de hacia dónde encaminarnos nosotros. Así pues, vamos a enmarcar, lo primero, voy a enmarcar un poco dentro de qué marco, de qué planes de en la sociedad de la información enmarcamos nuestro proyecto de Caseta Gunea. Y bien, dentro del plan de Euskadi en la sociedad de la información hay tres programas o tres grandes áreas de actuación. Por una parte, la que se centra en los usuarios, en tener usuarios motivados y formados, tanto ciudadanos, empresas y todo lo que es administración electrónica. Por otra parte, la parte de contenidos. Ayer también en varias preguntas salía el tema de los servicios en la red, de para qué me sirve Internet. Y, por último, el contexto, un contexto tecnológicamente avanzado. Disponer de infraestructuras, disponer de tecnología, de nada nos sirve ir formando a la gente, explicarle lo bueno que es acceder a Internet si realmente no tienen posibilidad de conectarse a Internet. Pues ayer también la vicelendakari nos comentaba que tenemos ya en Euskadi una cobertura del 100% de los municipios en banda ancha. Este año ya empezamos la segunda fase para algunos núcleos dispersos que no tienen, pero el 100% de los municipios de Euskadi dispone de banda ancha. Y ya enmarcamos dentro de todo este plan de Euskadi en la sociedad de información, en la actividad, el programa de Internet para Todos, hay varias líneas de actuación. Por una parte, el motivar, el que los ciudadanos quieran acceder a Internet, la difusión, la sensibilización, el para qué me sirve. Por otra parte, el facilitar, es decir, que puedan, que sepan acceder a Internet, que tengan los medios y que tengan la formación. Y una última parte, que es la utilidad, que utilicen Internet. Nuestro proyecto inició en la parte de facilitar, que sepan, que puedan, y en base a eso pues creamos una red, era el proyecto de creación de red de centros de formación y acceso a Internet. Y el proyecto se inició, como decía, dentro del Plan de Euskadi en la Sociedad de la Información y un proyecto de colaboración entre el Gobierno vasco y los municipios vascos. Para nosotros es muy importante que efectivamente este sea un proyecto en el que las dos partes aportamos. Ahora la palabra mágica es la interoperabilidad, la colaboración interinstitucional, pues aquí también. O sea, este es un proyecto en el que todos ponemos algo y que es importante que los ayuntamientos también lo vean como un proyecto suyo. Y si bien inicialmente estaba enfocado en formación a los ciudadanos, a lo largo del proyecto, y ya veremos también otras acciones que hemos llevado a cabo, pues está en la formación a empresas y a futuro en los funcionarios. Y los objetivos claros que nos marcamos. Hay que marcarse objetivos. Yo creo que para nosotros ha sido muy importante que estos objetivos estuvieran bien definidos cuando se inició el proyecto, porque esto te marca una meta y te dice hacia dónde te tienes que dirigir. Y además esto luego se puede medir. Entonces, nuestro reto fue un 10% del total de los habitantes de Euskadi mayor de 15 años que fueran usuarios de los centros, usuarios de Kzgunea, y un 4% formados con aprovechamiento, gente que se apunta y que finaliza el curso con aprovechamiento, y además que todos los municipios dispongan al menos de un Kzgunea. Esos fueron nuestros objetivos fundacionales de proyecto. Y bien, ya tenemos claro cómo empezamos el proyecto, quiénes interveníamos, en qué punto estamos, cuál es la situación actual, qué hemos hecho dentro del proyecto Kzgunea. No voy a entretenerme mucho en las cifras, porque ayer también la vicelehendakari los dio, pero hemos cumplido nuestros objetivos. Prácticamente tenemos en todos los municipios abierto al menos un Kzgunea y hemos sobrepasado la cifra del 4% de usuarios formados y del 10% de usuarios inscritos. No, tampoco voy a entrar mucho a gráficos, pero bueno, creo que es interesante estos dos pequeños esquemas de qué tipo de personas son las que se nos inscriben en los centros, sobre todo mujeres. Y sobre todo, y el porcentaje es mucho mayor, en formados el de las mujeres. Es decir, las mujeres sobre todo van a los centros Kzgunea a formarse. Y en el grupo de edad, más del 45%, o sea, más del 40% son personas de más de 45 años. Si bien en la parte de la formación yo creo que los gráficos se inclinan todavía un poco más hacia personas más mayores, o sea, los jóvenes van a como usuarios van a navegar, pero las personas más mayores van sobre todo a formarse. Y esto a mí me parece muy interesante también, porque estos indicadores indican que los centros son centros vivos. No es algo que una persona vaya, se reciba un curso de formación de X horas y luego no aparezca, sino que realmente se usan. Hay una media diaria de 4.000 personas que pasan por los centros de Kzgunea. Vienen a la formación, vienen a navegar, pero son centros vivos, son centros que tienen movimiento de gente. Además, a todos los usuarios se les entrega una cuenta de correo, y yo sé, porque a mí también me ha pasado, en muchos sitios te regalan cuentas de correo que al final se te olvidan, no las usas. Estas son cuentas de correo que se utilizan. Más de 12.000 usuarios mes usan su cuenta de correo. El pico ese que hay hacia abajo corresponde a agosto, pero son cuentas que se utilizan. Y además, pues hay un portal que tiene pues más de 5 millones de accesos mensuales al portal. O sea, que son centros vivos. Y si bien empezamos con una formación básica de cómo navegar, de cómo acceder a Internet, bien la general o bien enfocada a determinados colectivos como a las personas mayores o sea, pero siempre era una formación básica y generalista. Yo creo que también Rafael lo comentaba, el tema de la utilidad. Nos pareció muy interesante que además de navegar y además de aprender a navegar, la gente tenía que ver la utilidad de Internet. Tenía que ver, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? Entonces se crea ahí un catálogo de cursos, yo creo que son más de 50, de cómo aplicar a tu vida Internet. O sea, una forma práctica de para qué me sirve, de cosas que puedo hacer con Internet. He puesto aquí un ejemplo, bueno, pues uno son de los más utilizados, es ejemplo de cómo hacer la compra por Internet, cómo organizarme las vacaciones, cómo hacer telebanca. Eso sí le ha ido dando a la gente realmente la utilidad de Internet. Han sido unos cursos que tienen mucho éxito, siguen teniendo y sigue habiendo bastante demanda. Y para ello, pues bueno, hemos contado con la colaboración de la iniciativa privada, o sea, de las empresas, que muchos de ellos han generado estos cursos y además pues los imparten. Y continuamos también con la formación. A lo largo ya del proyecto nos fueron surgiendo otros proyectos también centrados en formación, pero ya una formación mucho más específica. Ya eran los propios departamentos, las redes sectoriales, los que nos pedían este tipo de información, como por ejemplo pues una formación enfocada al comercio, a la pequeña y mediana empresa, una formación de aprendizaje del euskera y los proyectos de Ticalia e Inmigrantia, que eran enfocados hacia los inmigrantes y a los colectivos con riesgo de exclusión social. Cuando llega un inmigrante a Euskadi, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? O sea, no sabe ni por dónde empezar. Bueno, pues a través de las TIC irle enfocando también, irle solucionando pues problemas como básicos que tiene cuando llega a Euskadi. Y además, y esto también nos ha dado una idea de luego hacia dónde enfocar esta segunda generación de los cacetaguneas que vamos a abordar, nos empezaron a demandar los cacetaguneas como soporte a la administración electrónica. Aquí disponemos de una infraestructura que tiene una capilaridad, que es que estamos en todos los municipios y llega al ciudadano. Entonces, cuando se empieza ya con todo esto que es la administración electrónica y se empiezan a crear servicios y a poner servicios en red, hace falta formar. Y el primer ejemplo, teletramitación de boletines de baja tensión. Antes los electricistas pues tenían que llevar unos boletines a la delegación y sellarlos, y esto ya se decidió poner pues un servicio de teletramitación. Pero claro, hay que formar a todos esos electricistas de cómo hacer esa teletramitación, de cómo utilizar la firma digital. No es una cosa sencilla, es una cosa que hay que formar. Bueno, pues ahí pusimos a disposición de ese proyecto los cacetaguneas para que los electricistas, bueno, pues pudieran aprender a cómo hacer teletramitación. Y hoy en día, bueno, pues es un porcentaje tremendo de realmente de estos trámites que se realizan por internet. Otro, pues el de las máquinas del juego. Los empresarios de las máquinas del juego también tienen ya bastantes servicios que se pueden hacer por internet. Yo creo que ya hace un año el 85% de los servicios que se podían hacer por internet se hacían por internet, y como me comentaba el presidente de la Federación de Empresarios, decía, es que para nosotros es rentable el poder hacer un fin de semana el trámite, y eso nos supone dinero porque hemos podido hacer el trámite y sustituir una máquina que se ha averiado, por ejemplo. En todo esto, pues bueno, hemos puesto ahí a disposición la infraestructura de todo esto y la gente ha ido aprendiendo cómo hacer esa teletramitación, cómo utilizar la firma digital. Todos los que están en naranja son cursos que ya se han dado, el tema de la receta electrónica, el portal de servicios sanitarios, y hay algunas que tenemos en planificación que, bueno, pues están ahí, todavía no se han abordado. Y además, hasta ahora hemos hablado de cosas de formación. Los centros Cacetagunea nacieron como un proyecto, como hemos dicho, de lucha contra la brecha digital, pero estaba sobre todo centrado en la formación. Pero también nos han surgido otro tipo de proyectos alrededor de la formación, pero que no eran formación básicamente y que los hemos abordado. Y uno de ellos, también ayer se comentó, el tema de la IT Chartela. La IT Chartela es una certificación de conocimientos informáticos de Internet. Este proyecto, cuando lo empezó, bueno, pues tuvo unas expectativas muy buenas, creció, la gente estaba animada, se empezaron a examinar. Aquí nosotros lo que aportamos son la infraestructura para los exámenes. Es la iniciativa privada las que les daría la formación. Bueno, pero aquello decayó un poco. O sea, después de que la gente empezó y empezaron a sacarse las primeras IT Chartelas, decayó porque la gente al final, pues sí, tenía un papelito que le certificaba que efectivamente tenía unos conocimientos informáticos, pero no acababa de ver la utilidad. O sea, lo tenía ahí, pero bueno, pues no sabía muy bien qué hacer con ello. ¿Cuándo nos repuntó esto? Pues cuando el IBAP, por ejemplo, en los exámenes para funcionarios, en la oferta pública de empleo, comentó, bueno, pues el que sea capaz de presentarme que ya tiene estos conocimientos informáticos no necesita hacer el examen de informática. Y aquello entonces ya, efectivamente, había una utilidad que se le encontraba a la tarjeta. Y aquello empezó a despuntar de nuevo y hoy en día, bueno, pues es uno de los proyectos de gran éxito en el que la gente puede certificar estos conocimientos informáticos y luego aportarlos, pues bueno, a una oferta pública de empleo, por ejemplo. Y aquí es una relación gana-gana porque, por una parte, la administración se ahorra todo el montaje que hay que hacer para hacer exámenes informáticos y las personas, bueno, pues no tienen el estrés ese de ir a hacer un examen que te juegas el todo en una hora en concreto, sino que tiene tres posibilidades, en fin. La gente está contenta y yo creo que es un servicio que está siendo demandado. Y como decía, aquí nosotros lo que aportamos es la infraestructura para los exámenes, pero entendemos que la formación es una formación que la puede aportar el mercado, que sería con la iniciativa privada. Otro tema del que bueno, pues aquí el Cacetagunea también está apoyando, el soporte a la firma digital. A través de nuestra entidad de certificación ISEMPE, una entidad pues que tenemos en colaboración el Gobierno Vasco con las tres diputaciones, se están abordando proyectos pues de firma digital. ya se han repartido 42.898 tarjetas y claro, el repartir firma digital no es una cosa sencilla, hay que enseñar a la gente cómo utilizar la firma digital. Bueno, pues se está haciendo también a través de los centros Cacetagunea. Aquí sí se está dando la formación y se está aprovechando a explicarle. Normalmente lo estamos haciendo ya en municipios que disponen de servicios, lógicamente, porque no tiene sentido dar formación solo de la firma digital, sino la firma digital es para algo, si no, pues queda un poco como cojo. Entonces hemos empezado por municipios que tienen servicios ya online y empezar a formarles, a entregarles la tarjeta y que vayan viendo pues la utilización. Y entendemos que hay la red incluso, o sea, no solo como esa formación, sino incluso puede dar soporte al despliegue de las tarjetas. Y bueno, pues usuarios activos. Si tan importante es aprender y saber para qué me sirve Internet, lo que vimos también es que la gente, los usuarios, podían aportar contenidos a la red. Entonces, a través del proyecto Usuarios Activos, se les ayuda a las agrupaciones, asociaciones, federaciones, a crear su página web, incluso se les alberga. Y bueno, pues también es, yo creo que ya hay más de 160 páginas web, y son de todo tipo, pues de promoción de la mujer, promoción cultural, en fin. Y si este es nuestro presente, ahora sí que tenemos, ya sabemos cuáles eran nuestros objetivos, qué es lo que hemos hecho, cuál es nuestra situación, cómo hemos evolucionado ya, qué servicios estamos dando, y ahora nos llega el momento de pensar hacia dónde vamos. Ya hemos cubierto los objetivos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cerramos los centros? Porque, bueno, la administración funciona así. Hay un presupuesto con un principio y un fin, hay un plazo temporal bien delimitado y el proyecto se acaba. Entonces, hay que pensar en segunda generación, en segundo programa de Cacetagunea. Y la metodología de trabajo que seguimos en este tema es, primero, hacer un análisis de la situación actual. Este lo hicimos ya hace tiempo. Y en este análisis preguntamos realmente a los que están participando en el proyecto, a los implicados. Preguntamos su opinión a los ayuntamientos, al propio gobierno, a los usuarios y, sobre todo, a los trabajadores, a los tutores dinamizadores. En base a todo eso y a un benchmarking de ver un poco qué es lo que se está haciendo por ahí, pues estamos ya centrados en definir realmente cuál es el producto que vamos a dar en esta segunda generación de los cacetaguneas. Y en varias áreas, ¿qué vamos a hacer con sociedad de la información? ¿Consideramos que ya este tema, como hemos cumplido objetivos, está o consideramos que hay que seguir trabajando ahí? La parte unida que está soporte a administración digital y formación a funcionarios. Y el nuevo rol de los tutores dinamizadores. Una vez que tengamos esto perfectamente definido, tendríamos ya que pasar a concretar alternativas y definir cuál es la infraestructura que necesitamos para dar soporte a estos servicios que estamos definiendo. Entonces, poniendo el foco en la definición de qué es lo que vamos a hacer, cuál es el servicio que va a dar la segunda generación de los cacetaguneas. Decíamos, bueno, pues el benchmarking, vamos a ver qué es lo que están haciendo otros. Los centros cacetagunea se perciben, y eso ya lo vimos también en el benchmarking, como una infraestructura única desde el punto de vista de la conectividad de los medios y de la proximidad a los ciudadanos. Nos da una capilaridad y una cercanía al ciudadano estratégica. Y además, pues bueno, miramos un poco también qué se está haciendo por ahí y vimos que realmente en otros sitios que, bueno, pues que se consideran más avanzados en esto de la sociedad de la información, pues estaban considerando también una red similar a esta, pues como estratégica. O sea, que vimos que en realidad era una algo a tener en cuenta y algo que merecía la pena continuar. Sociedad de la información. Decimos, bueno, pues estos centros de acceso público sí están considerados como un elemento fundamental en el avance de la sociedad de la información y de la e-administración. Y vimos que efectivamente determinados modelos o determinados analistas estaban en esta línea, como el modelo Gartner, el modelo en la Unión Europea, en el Europe, e incluso nuestro propio modelo de administración digital también en esta línea. Se considera efectivamente que tenemos una red estratégica y que necesitamos, o sea, y que nos sirve y la necesitamos para continuar en el camino hacia la sociedad de la información. Luego, bueno, pues uno de los objetivos que podría ser y que tendríamos claro sería continuar con la formación, responder mientras siga habiendo demanda a la lucha contra la brecha digital. Podríamos pensar también en extensión de la formación, oferta de un espacio para la formación continua y una certificación de conocimientos en la línea que estamos. Y además vimos que los centros cacetagunea también se perciben como una infraestructura de acceso de calidad. Entonces esto nos podría servir pues para proyectos pilotos de nuevas aplicaciones de banda ancha que irán emergiendo según vayamos avanzando, ofrecer niveles superiores de calidad. Esto nos pasó hace poco cuando estuvimos implantando la aplicación de contratación electrónica. De las primeras contrataciones hubo una empresa pues bueno que decidió que iba a hacer licitación electrónica, Pero ¿qué pasó? Que estaba, no lo hicieron desde la sede central, sino que lo hicieron desde un sitio que tenían pues una conectividad, no sé, de 56K. Envió una oferta, bueno, aquí hay muchos proveedores, ya sabéis cómo os gusta presentar las ofertas, bien, con bien de gráficos, PowerPoint, con muchas imágenes. Bueno, aquello no iba, no había forma, no llegaba, no sabíamos qué pasaba. Pues efectivamente, igual hubiera sido una solución, puesto que Cacetagonia le daba una infraestructura de banda ancha, le daba una conectividad buena, pues que hubiera podido hacerlo desde ahí. Y además, pues otro tema, convertirse en una referencia de vanguardia a efectos de la introducción de elementos que se puedan ir, o sea, proyectos tractores, proyectos piloto, como por ejemplo yo creo que en Dinamarca el proyecto e-book pues se ha hecho empezando a través de unos de los centros similares, unos de los telecentros similar al proyecto Cacetagonia nuestro. Y decíamos, bueno, pues soporte a la administración digital, es lo que está aquí. Yo creo que también desde ayer Asturias también lo comentó, que lo estaba enfocando hacia ahí. Entonces, si antes decíamos, y lo he dicho al principio, el proyecto estaba enfocado hacia el saber, hacia poder y saber, hacia facilitar que la gente pueda acceder a Internet y vayamos avanzando hacia la sociedad de la información, sí que veíamos que en esta segunda generación el foco debería estar ya igual más en la utilidad, en utilizarlo. Entonces, bueno, pues que tenía que formar parte esta segunda generación de un planteamiento global, y aquí teníamos que traer una implicación mayor de la administración local, porque la administración electrónica, el gran protagonista, es la administración local. Y bueno, pues por comentar posibles acciones ya más concretas que podían ir en esta línea, pues seguir en lo que ya nos están demandando, en el modelo de que cada vez que un departamento pues ponga un nuevo servicio de teletramitación, toda la formación se haga a través de Cacetagonia. Además, pues se podría ayudar a la gente en la iniciación de trámites. Cuando alguien dice, vale, yo quiero hacer teletramitación, pero no sé, o no fui a la formación, o no me acuerdo, pues que en el Cacetagonia el propio tutor le pueda formar, le pueda ayudar en esos trámites. Continuar con el soporte y apoyo al despliegue de la firma digital y pues una infraestructura de base para el desarrollo de campañas de promoción. Y además decimos, bueno, efectivamente estamos hablando siempre en esto de la administración digital, la necesidad de formar a los ciudadanos, de ayudarles, pero tenemos un colectivo, y esto no es más que un ejercicio, tenemos un colectivo que son los funcionarios, que también tienen que formarse en todo esto, o sea que su modo de trabajar cambia. Entonces hicimos un ejercicio y sumando todos los funcionarios que tenemos en Euskadi, pues nos da una cifra. Suponiendo que el 60%, que igual tendrían que ser el 80% al final, tendrían que ser usuarios de esos procesos digitales, pues la necesidad de formación que se deriva de eso se ve que es importante. Habrá un porcentaje menor, pues que tendrán que ser expertos en la administración o diseñadores. Esos recibirán otro tipo de formación. Pero esos, ese 60, 70, no sé, el que sea de funcionarios que al final van a ser usuarios, necesitan también recibir una formación. Y bueno, entendemos que aquí el proyecto Cacetagonia también puede dar soporte a esa formación. Y para todo esto, efectivamente, el rol de los tutores dinamizadores tiene que evolucionar. De ser unos, en nuestro caso han sido pues promotores, captadores de grupos de interés, no han sido solo formadores y tutores, pero tienen que recibir otra formación para ser asistentes proactivos en tecnología de la información y atender a colectivos diferentes, no solo ya los ciudadanos, sino otros colectivos. Esta tendría que ser un enfoque hacia una formación especializada y sectorial, apoyada pues por asesores proactivos y subiendo un peldaño en el ámbito de referencia. Y ya tenemos nosotros también experiencias de estos. La verdad es que, por ejemplo, cuando se dio la formación a los farmacéuticos de unas aplicaciones específicas pues para un tema de teletramitación, fueron los tutores los que detectaron que efectivamente había una carencia, que se le estaba dando una formación de una aplicación, pero que la gente estaba necesitando, que le faltaba base, que necesitaba otro tipo de formación. Ellos detectaron estos, ellos lo organizaron y a partir de ahí se crearon otros cursos pues para los farmacéuticos pues de otro tipo. O el tema de la creación de webs, la de usuarios activos, son ellos los que ayudan, los que definen y los que ayudan a definir esas webs. Yo creo que estamos avanzando y que hacia ahí es donde hay que avanzar, en esa formación más especializada. Y como conclusiones para acabar, entendemos que hay futuro para los cacetagoneas. Sí que es verdad que tendremos que definir cuál es la estructura necesaria para dar cobertura a los servicios que terminamos de definir. Según la estructura que tengamos en los servicios, pues que habrá que hacer una matriz y definir qué servicios se pueden dar según qué estructura definamos. Pero entendemos que la utilización de los centros Cacetagonia estaría caracterizada por el mantenimiento de la actual política de universalización del acceso y lucha contra la brecha digital, los centros Cacetagonia como plataforma de impulso a la administración y proyecto Cacetagonia como centro de demostración de actividades y servicios. la tutoría introductoria, servicios y proyectos singulares. Entendemos que es posible desarrollar un abanico racional de prestaciones concretas y la evolución del perfil tutor dinamizador al nuevo rol. Y muchas gracias.
Bueno, eskerrik asko Begoña. Y bueno, después de estas interesantísimas reflexiones, pues no sé, abrimos un turno de palabras. Creo que tenemos 10 minutos escasos. Lo cierto es que no veo nada. O sea que pues,
no se ve nada.
¿No se ve nada?
Se puede ver, pero...
Hola, mi pregunta era para Rafael Rivera. Los telecentros normalmente están englobados en entornos rurales, ¿no? El perfil de futuro que plantea es que se tendrían que convertir como en sitios de venta online. ¿No habéis pensado que había que potenciar antes los servicios de venta online? Porque claro, yo tengo centros en Pino Franqueado, por ejemplo, en el norte de Extremadura, que ¿cómo le va a servir el Mercadona o el Eroski si no hay ni el Mercadona ni el Eroski a menos de 50 o 100 kilómetros a la redonda? Y después, el coste que tiene un servicio de estos online, que muchas veces resulta más útil coger el coche y ahorrarte los 7 euros de gasolina que te van a cobrar por el desplazamiento del material. Entonces, ¿no veis vosotros que sería más interesante potenciar los servicios que se le va a prestar antes de enfocarnos como vendedores de servicios, si es que no existen? Gracias.
Bueno, tú has planteado un problema logístico que efectivamente también estamos tratando de resolver, porque el propio telecentro se podría convertir en el sitio en el que se llevan las mercancías en ese caso, ¿no? Pero no, la idea no es convertir el telecentro en una tienda, la idea es convertir el telecentro en un sitio donde se pueden hacer muchas cosas. Se puede comprar, o se puede estudiar una carrera, o se puede mandar una carta, o se puede comprar una medicina, o mil cosas más, o el billete del autobús. Muchos ni siquiera implican un traslado físico de una mercancía. Tú dices que no hay servicios. Servicios hay infinitos. Es decir, ahora puedes comprar en internet en muchísimos sitios y puedes tener el problema en esos lugares de que no te lo lleven. En algunos lo puedes tener, pero es una cosa que estamos hablando en el marco de esta actuación para conseguir que empresas de transporte pues creen una pequeña red que permita llevarlo. Pero yo creo que sí que pasa el futuro por eso, por convertirlo en centros de servicios que incluyen la compra. Lo que pasa es que yo creo que en este país nos pasa mucho, ¿no?, que en cuanto vemos actuaciones en las que se mezcla la parte pública y la privada, todo el mundo se le pone los pelos de punta. Pero en los generadores de riqueza son el sector privado. Es decir, a nadie le importa que le pongan un Corte Inglés, por decir algo, cerca de su casa, porque te viene bien para comprar, o un Mercadona, o lo que es bueno. Entonces, lo que queremos es que de alguna forma también se pongan esos pequeños pueblos, porque será generación de riqueza y de bienestar para los ciudadanos de esos pueblos. Y somos unos convencidos de que la sostenibilidad y que el sentido de los telecentros vendrá de que consigamos ese acuerdo entre la parte pública y la parte privada. Los servicios públicos están muy bien. Está claro que hay que también poder entregar la renta y también estamos trabajando en eso. Por ejemplo, hoy queremos llegar a un acuerdo con la agencia tributaria para que si hay un número de personas suficiente en un pueblo puedan mandar un funcionario para explicar cómo hacer la renta. Y eso pues seguramente lo haremos el año que viene. Pero los servicios públicos son una parte ínfima de los servicios que el ciudadano usa en su vida diaria. Tú cuando te levantas no piensas voy a irme al gobierno vasco a hacer una gestión, ¿no? Piensas voy a comprar billete de autobús o voy a comprar una medicina o voy a comprar lo que haga falta o voy a mandar una carta, ¿no? Piensas en hacer gestiones públicas normalmente. Entonces, por eso pensamos que hay que darle mucha importancia a la parte privada y ya veremos cómo lo resolvemos. La logística es uno de los aspectos que tenemos que resolver, cómo conseguir llegar cosas a esos sitios. Pero estamos en ello y yo creo que lo conseguiremos.
Bien, Mr. Galderic.
Yo. Perfecto. Sería una pregunta al colectivo, pero en cualquier caso, quizá desde una visión más global del conjunto del Estado español, quizá sea para Rafael Rivera. Es decir, yo entiendo que estamos como dándole vueltas durante todo el proceso a no asumir el que llamarle por su nombre, decir que los telecentros son centros de estructura válida incorporados como tales, como un servicio público, digamos, como tal asumible y que debe ser asumido por el conjunto, porque naciendo como nacieron para salvar nuestro problema de retraso tecnológico, compiten con la venta de las empresas privadas en cuanto a que está. Y entonces, ante ese tema, nadie se cuestiona aquí y ahora las bibliotecas como acceso. Entonces, no sé qué pasa, estáis poniendo el acento en la financiación, entonces, ¿por qué no entendemos y se plantea abiertamente el son, forman parte de nuestra estructura, incorporan una nueva tecnología que es necesaria, igual que un día incorporamos el euro y no se mantienen las pesetas, sino que los euros son euros, pues resulta que la tecnología de hoy, de mañana y de pasado pasa por, y ya que pasa por, llamémosle a las cosas por su nombre, los que tienen más atraso, evidentemente se lo ponemos, pero se lo ponemos a todo el mundo, lo pagamos todos los españoles para que todos tengamos acceso. Y luego la financiación, bueno, pues habrá sitios que no, que pasarán otras cosas. Esta especie de necesidad por tener que financiar algo que necesitamos. Entonces, no acabo de entender, ¿sabes? Es un poco como cuando no haya fondos FEDER, evidentemente no se van a cerrar. ¿Por qué se van a cerrar si es el lenguaje de hoy, de mañana y de pasado? Entonces, no sé muy bien dónde está ese salto. Gracias.
Bueno, vamos a ver, seguramente en el ámbito de una institución como el Gobierno Vasco, pues Begoña te dirá que no hay ningún problema. Yo lo que sí te digo es que nosotros, para mantener los 3.000, 4.000, 5.000 telecentros que llegue a haber en los pequeños pueblos, pues yo no sé si vamos a encontrar las fuentes de financiación que necesitamos, pero, o sea, si me preguntas a mí, yo te diré que yo lucharé con todas mis fuerzas por conseguirlo, pero no sé si lo conseguiremos, porque las administraciones son cosas muy complicadas y entonces los presupuestos son como son, está el déficit del sector público que nunca se, entonces habrá que luchar por conseguirlo, pero que no es evidente que se vaya a conseguir. Entonces, por eso estamos buscando alternativas. Que al final lo conseguimos, pues bienvenido, o sea, será una herramienta pública que estará ahí a disposición de todos los ciudadanos y que se mantendrá todo el tiempo que haga falta. Si lo conseguimos, bienvenido. En cualquier caso, yo creo que buscar fórmulas mixtas no es malo. Buscas fórmulas mixtas de financiación público-privada, tampoco me parece que sea algo malo. Pero bueno, lo que estamos es intentando conseguir que se sostengan en el tiempo como sea. Si encontramos fondos públicos, pues con fondos públicos. Y si no, intentaremos buscar los fondos donde podamos.
Sí, doña.
Sí. A ver, en nuestro caso sí que hemos optado por un modelo de financiación pública, como he comentado en la presentación, el Gobierno Vasco, Ayuntamientos, pero yo creo que has tocado también otro tema, el de la competencia con la iniciativa privada. Yo creo, por lo menos en nuestro modelo, no estamos haciendo competencia a la iniciativa privada, sino que yo creo que les estamos generando negocio. Yo he hablado con los presidentes de la Confederación de Academias de Informática, que estaban preocupados por el modelo nuestro, y efectivamente hablábamos. Nosotros estamos dando una formación muy básica que el mercado no está aportando, no está ofreciendo ese tipo de formación. Y yo creo que sí que la gente, una vez de que recibe esa formación, muchos quieren seguir a más. O sea, nosotros no estamos dando formación en Office, por ejemplo, estamos dando formación en Internet. Entonces, cuando la gente quiere continuar con la formación, acude a la iniciativa privada, acude al mercado para formarse, o quiere empezar a crear sus páginas web, pues acude al mercado. O sea, que sí que les explicaba que nosotros, yo entiendo que nosotros generamos negocio para la iniciativa privada, independiente de que algunos proyectos, incluso como comentaba el de la IT Chartela, nosotros publicitamos en el periódico desde los organismos públicos, desde la Spri, se hizo un anuncio diciendo esto, la IT Chartela, este proyecto sirve para esto, y aquí tiene usted toda la relación de academias que tiene en Euskadi para poder formarse, para poder luego irse a examinar a los centros que hace Tagunea.
Sí, Josu.
Sí, soy Josu Aranberri, de la universidad. Bueno, también iba la pregunta hacia Rafa y hacia Begoña, en parte. La primera, relativa a los telecentros, yo creo que tienen todavía un largo futuro. Conozco el caso de un pequeño pueblecito de Burgos en donde solo llega el track y no creo que pueda llegar allí la banda ancha a este paso en la vida. Es decir, que me imagino que habrá muchas zonas poco pobladas dentro de España que van a seguir necesitando el disponer de este tipo de servicios, porque si no, no van a tener acceso a la sociedad de la información. Y diríamos que esto ya iría para los dos. Un aspecto de los telecentros, o por lo menos como los habían enfocado en otros países, en Francia especialmente, que suelen estar muy preocupados con lo del aménagement du territoire, es decir, que los territorios no se despueblen, que siga habiendo actividad, es el tema del teletrabajo. Y ahí había experiencias de actividades de telesecretariado, por ejemplo, desde la región de las Landas para empresas de París. Y hoy en día, cuando muchas empresas contratan CRMs y CAUs remotos que pueden estar hasta en Latinoamérica, eso podría ser un modelo para justificar la existencia de determinados telecentros por ahí distribuidos y al mismo tiempo mantener la población asentada en esos lugares. No sé vuestra opinión, vamos.
Bueno, yo te respondo lo primero que dices. Yo comparto contigo lo que comentas de la necesidad a medio plazo de estos telecentros, que seguro que va a seguir existiendo. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ahora mismo unos 2.300 telecentros, más o menos. Estamos planteando una actuación de migración a ADSL de la satélite, y las cifras preliminares que nos dan son 300. O sea que, a pesar de todos los grandes planes que tenemos todos y todos llegamos al 100% de los municipios, de los 2.300 nos siguen quedando 2.000 que no llega a la ADSL. Pero es por puras razones tecnológicas, porque la ADSL es una tecnología que tiene pues llega a unos kilómetros, en fin, todos los conocemos, ¿no? 2.300, actualizaremos unos 300. Luego hay un compromiso nuestro, y por dar tranquilidad también, por sostener estos telecentros hasta el 2008. Es decir, que no es que estemos hablando que necesitamos buscar dinero mañana, ¿no? Lo que pasa es que estamos pensando ya en el medio o largo plazo y estamos buscando fondos para seguir. Y a lo mejor al final esto es un modelo público de financiación, pero simplemente queremos explorar nuevos modelos que creemos en cualquier caso muy sanos, porque ese que planteas tú es un modelo de colaboración pública-privada, ¿no? Es el poder generar riqueza en las zonas rurales a base de llevar teletrabajo de un tipo especial, como puede ser un CRM o algo así, ¿no? A mí esa iniciativa me parece muy buena, pero yo creo que eso trasciende el ámbito del telecentro. Es decir, el telecentro sí sabemos que se usan más que por teletrabajadores, por personas que van allí en fines de semana, en verano, y trabajan en el telecentro, lo usan para trabajar. El que se use como un sitio donde se trabaje habitualmente, en nuestro caso, que hablamos de pueblos de 900 habitantes de media, pues todavía no es fácil, ¿no? Pero no tanto por el propio telecentro, sino por la propia cultura. Pero bueno, es algo que llegará. Y esa iniciativa que dices tú, a mí me parece muy interesante, pero ya te digo que yo creo que trasciende mucho más allá del telecentro, porque eso sí que serían ya centros mucho más potentes de servicios ubicados en el mundo rural, y que a mí sí me parece una iniciativa que podíamos explorar, porque suena interesante, es verdad.
Sí, respecto a lo del teletrabajo, más o menos no creo que pueda aportar mucho más a lo que ha comentado Rafa. Y respecto a lo de la banda ancha, pues efectivamente, tienes toda la razón. Yo creo que, y lo he intentado explicar también en la ponencia, que no vale, o sea, que los proyectos tienen que estar coordinados. No vale tirar mucho por un lado si por el otro te estás quedando cojo. Entonces, por eso nosotros lo hemos enmarcado dentro de todo nuestro plan de Euskadi de la Sociedad de la Información, y uno de los grandes proyectos ha sido el despliegue de la banda ancha con cobertura al 100% de los municipios.
Sí, aquí me parece una idea muy interesante, porque a nivel europeo estamos viendo el desarrollo de estos centros de servicio de atención al cliente en India, en sitios remotos, y verdaderamente no se puede comprender por qué no se podrían instalar en zonas, por ejemplo, de baja densidad. Y en este sentido, los fondos estructurales, en la nueva etapa que comienza ahora, 2007-2013, van a poder financiar actividades como esta, incluso a un nivel piloto, que tiene muchísimo potencial para mantener a la gente en el territorio y para mantener el empleo en Europa.
Yo creo que eso va a llegar. Es decir, yo creo que la tendencia esa del que había antes de llevarte al offshore, de llevarte las actuaciones a India, pues en parte se está volviendo atrás, ¿no? Y ahora se habla más del nearshore, que es llevártelas, pues eso, a zonas cerca de donde estás tú, donde pues las condiciones de trabajo, al ser mejores, puedes encontrar sueldos más bajos porque son zonas un poco más deprimidas y están muy cerquita, ¿no? En zonas rurales, deprimidas. Yo creo que eso es una tendencia que está empezando a surgir y que seguro que llega en los próximos años con mucha más fuerza, ¿eh?
A ver, ¿más preguntas? No. Bueno, pues yo creo que con esto, y resumiendo, que agradeciendo la participación y las reflexiones que nos han realizado tanto Begoña como Maruja y como Rafael, pues creo que tenemos en qué pensar sobre el futuro y la función de los telecentros o centros de teleformación. Bueno, es que ricasco guztiai eta horrengo arte, orden.